Tema 24. Farmacología. Formas de clasificación y vías de administración. Elección correcta de la punción por vía parenteral. Dosificación. Procedimientos y cuidados. Absorción y distribución de fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Farmacovigilancia. Condiciones de conservación de los medicamentos. Caducidades. Uso y empleo de citostáticos. Formas de clasificación y vías de administración. Introducción a la farmacología. Conceptos y definición de farmacología, fármaco-medicamento. Descripción de algunas siglas. Farmacología, es la ciencia que se ocupa del estudio de los medicamentos y de su empleo. Estudia la historia, origen, síntesis, preparación, propiedades físicas y químicas, mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación, excreción, usos terapéuticos, formas de administración, efectos secundarios, acciones tóxicas y contraindicaciones de los fármacos. Su nombre proviene de la unión de dos palabras griegas, farmakon, medicamento, y logos, tratado. Fármaco, es una sustancia, natural o sintética, capaz de crear determinados efectos en el ser vivo. Produce cambios fisiológicos en el organismo. Un fármaco es una droga con actividad medicamentosa o positiva y constituye la base de la farmacología. Un fármaco se convierte en medicamento en el momento de la prescripción. Medicamento, cuando los efectos de estas sustancias son útiles en la curación de enfermedades. Es decir, entendemos por medicamento todo fármaco dotado de utilidad terapéutica. Se utiliza en la prevención, en el diagnóstico o en el tratamiento de enfermedades. Prescripción, es el acto en el cual un facultativo, en función del diagnóstico, pronóstico y plan terapéutico, además de las cualidades del fármaco y otros datos del contexto, optimiza y establece la pauta de tratamiento. Dosis diaria, cantidad de fármaco que el enfermo toma al día. La dosis puntual se refiere a la de cada toma. DOE, nombre científico que el Ministerio de Sanidad otorga a cada sustancia medicinal o principio activo. DCI, denominación común internacional fijada por la OMS. EFG, especialidad farmacéutica genérica. Igual forma farmacéutica y composición, tanto cualitativa como cuantitativa, que otra sustancia medicinal cuya eficacia y seguridad ya ha sido constatada. Los genéricos se comercializan cuando acaba la patente, es decir, a los 15 años. Estarán refrendados por un estudio de bioequivalencia. Son más económicos. Medicamentos de uso compasivo, todos aquellos utilizados en pacientes aislados y al margen de un ensayo clínico, productos en fase de investigación clínica, incluso las especialidades farmacéuticas utilizadas en indicaciones o condiciones de uso distinto de las autorizadas en España. El médico, bajo su responsabilidad, considera indispensable su utilización. Para poder ser administrados requieren del consentimiento informado del paciente o representante legal de este, informe clínico que justifique el tratamiento, conformidad del director del centro donde se aplique y autorización de la Dirección General de Farmacia. Ensayo clínico, toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento, a través de su aplicación a seres humanos, orientada a poner de manifiesto sus efectos farmacodinámicos o farmacocinéticos, establecer su eficacia para una indicación terapéutica, profiláctica o diagnóstica determinada, conocer el perfil de sus reacciones adversas y establecer su seguridad. Las distintas ramas de la farmacología son: farmacognosia, identifica las sustancias con actividad farmacológica, estudia los fármacos desde el punto de vista químico, lo que comprende el descubrimiento, el diseño, la identificación y preparación de compuestos biológicamente activos, la interpretación de su modo de interacción a nivel molecular, la construcción de su relación estructura-actividad y el estudio de su metabolismo. Farmacodinamia, estudia la valoración de los fármacos a nivel experimental. Estudio de cómo actúan los fármacos modificando funciones orgánicas. Farmacotecnia o galénica, estudia la elaboración de los medicamentos desde un punto de vista farmacéutico. Rama encomendada a la preparación de las drogas según administración individualizada. Farmacología clínica, estudia la valoración de los medicamentos en el enfermo, evalúa la eficacia y la seguridad de la terapéutica por fármacos. Toxicología, el estudio de los efectos nocivos o tóxicos de los fármacos. Biofarmacia, el estudio de la biodisponibilidad de los fármacos. Posología, el estudio de la dosificación de los fármacos. Farmacocinética, el estudio de los procesos físico-químicos que sufre un fármaco cuando se administra o incorpora a un organismo. Estudia cómo el organismo libera, absorbe, distribuye, metaboliza y elimina los fármacos. Farmacovigilancia, el estudio de las reacciones adversas que provocan los fármacos sobre el organismo. Cronofarmacología, el estudio de la correcta administración de medicamentos conforme al ciclo circadiano del ser humano, con el fin de maximizar la eficacia y disminuir los efectos colaterales. Terapéutica, el estudio de las interacciones beneficiosas de los fármacos con el organismo. Los medicamentos. Origen y composición de los medicamentos. Los medicamentos provienen de los tres reinos de la naturaleza, vegetal, animal, mineral. Origen natural vegetal, raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Los alcaloides y los glucósidos, principios activos, son los responsables de la acción farmacológica de los remedios a base de plantas. Síntesis química. Son el grupo más numeroso actualmente. Molécula total o parcialmente nueva. Ingeniería genética. Manipulación del código genético de seres vivos, bacterias, induciendo en ellos la síntesis de productos medicamentosos. Pueden producir hormonas y antibacterianos. Formas medicamentosas. Las diversas formas medicamentosas son: formas sólidas, polvos, comprimidos, tabletas, cápsulas y supositorios. Formas líquidas, soluciones e inyectables. Formas semisólidas, cremas y pomadas. Formas semilíquidas, emulsiones y suspensiones. Formas gaseosas, aerosoles y gases. En las formas medicamentosas encontramos una parte activa, medicamento propiamente dicho, y una parte inactiva, el excipiente que sirve de soporte a la primera. Cabe recordar que en algunas ocasiones el excipiente tiene tanta actividad como el propio principio activo. Además del excipiente, las formas farmacéuticas pueden poseer colorantes, saborizantes, sustancias odoríficas y conservantes. Las fórmulas magistrales son formas farmacéuticas elaboradas en la misma oficina de farmacia por indicación médica, suelen emplearse poco y principalmente en forma de tópico o local. Las formas medicamentosas son el producto procedente de la transformación de una droga o de una asociación de drogas mediante procedimientos farmacotécnicos, a fin de darle características físicas y morfológicas particulares que faciliten su administración y acción farmacológica. Es decir, las diferentes formas de preparar los fármacos para facilitar su administración. Suspensión, las partículas se mezclan pero no se disuelven en un líquido. Se pueden utilizar por vía oral, parenteral o tópica. Por vía oral pueden ser utilizadas para proveer drogas en estado líquido a pacientes con dificultades de deglutir formas sólidas y además, es más fácil ajustar la dosis según las necesidades de los pacientes. Para la administración oral llevan saborizantes. Nunca se deben utilizar las suspensiones para administración intravenosa. Soluciones, preparaciones líquidas estériles, no utilizadas para inyección, que contienen una o más sustancias solubles en agua. Ejemplos, solución oftálmica y descongestionantes nasales. Jarabe, son soluciones concentradas de azúcares, en agua o en otro líquido acuoso. Los jarabes son eficaces para enmascarar el sabor de las drogas amargas o saladas. Se utilizan por vía oral, especialmente en pediatría por su sabor dulce. Ejemplos, jarabes vitamínicos y antitusígenos. Cremas, preparaciones homogéneas y semisólidas consistentes en sistemas de emulsión opacos. Están destinadas para su aplicación en la piel o ciertas mucosas con efecto protector, terapéutico o profiláctico. Pueden ser hidrófobas o hidrófilas. Ungüentos, preparaciones homogéneas y semisólidas destinadas a la aplicación externa sobre la piel o las mucosas. Se utilizan para aplicar ingredientes activos en la piel con fines protectores, terapéuticos o profilácticos, cuando se desea obtener cierto grado de oclusión. pomadas, preparados semisólidos para aplicación externa sobre la piel o las mucosas que habitualmente contienen sustancias medicinales. Geles, preparaciones homogéneas claras y semisólidas. Se aplican en la piel o en ciertas mucosas para fines protectores, terapéuticos o profilácticos. Los geles a menudo proveen una liberación más rápida de la droga, independiente de la hidrosolubilidad de la droga, en comparación con las cremas y pomadas. Elixir, solución hidroalcohólica que contiene el principio activo, para la administración oral. Edulcorado y aromatizado. Lociones, preparaciones líquidas o semilíquidas que contienen uno o más componentes activos en un vehículo apropiado. Pueden contener conservadores microbianos y otros excipientes como estabilizadores. Están destinadas para aplicarse sobre la piel indemne, uso externo, sin fricción. Pueden tener propiedades refrescantes, suavizantes, secantes y protectoras. Inyectables, son soluciones o dispersions estériles y apirógenas, de uno o más principios activos en un vehículo apropiado. En lo posible, una inyección debe ser preparada utilizando un vehículo acuoso, pero existen otros disolventes, aceites. Los inyectables que son dispersions deben tener la estabilidad suficiente para que después de la agitación pueda retirarse una dosis homogénea. Es preferible el empleo de monodosis. Las formas de multidosis deben contener un agente conservador antimicrobiano y los recipientes deben estar equipados para garantizar la protección del contenido después de la toma de la muestra parcial, contenido hasta 30 ml. Aerosoles, productos que dependen del poder de un gas licuado o comprimido para expelir el componente activo en una niebla, una espuma o un semisólido finamente disperso. Se usan por vía oral o tópica. Acción rápida, eliminación de efectos de primer paso, evita la degradación en el tracto gastrointestinal, menor dosis que reduce acciones adversas. Supositorios, forma farmacéutica sólida de diversos pesos y formas, usualmente utilizadas para inserción en el recto, la vagina o uretra. Después de colocados, los supositorios se ablandan, se funden y se dispersan o se disuelven en los líquidos de la cavidad. Los supositorios son particularmente adecuados para administrar drogas a niños o ancianos. La base es manteca de cacao. Deben ser introducidos por el extremo más grueso. Los supositorios vaginales pesan aproximadamente 5 gramos y su forma es glabrialar, también se denominan óvulos, donde el excipiente es la gelatina. Protectores, un protector es cualquier agente que aísla la superficie expuesta de estímulos nocivos o molestos. Son protectores los talcos, los absorbentes y los yesos. Los talcos son sustancias relativamente inertes e insolubles que se usan para cubrir y proteger las superficies epiteliales, las úlceras y las heridas. Comprimido o tableta, se disuelve en la boca y libera el fármaco. Un comprimido es una forma farmacéutica sólida que contiene uno o varios principios activos con actividad terapéutica y excipientes, formulado en tamaño y forma para un adecuado uso. Se obtienen aglomerando, por compresión, un volumen constante de partículas. Tiene grandes cualidades de almacenamiento y seguridad de dosis para el uso del paciente. Podemos distinguir varios tipos de comprimidos. Comprimidos no recubiertos, obtenidos por simple compresión. Están compuestos por el fármaco y los excipientes, diluyentes, aglutinantes, disgregantes, lubrificantes. Comprimidos de capas múltiples, obtenidos por múltiples compresiones con lo que se obtienen varios núcleos superpuestos, con distinta compactación en cada uno de ellos. Este tipo de comprimido se utiliza bien para administrar dos o más fármacos incompatibles entre sí, o bien para obtener una acción más prolongada de uno de ellos. Otras veces, se pretende administrar un solo fármaco pero compactado en núcleos concéntricos de diferente velocidad de liberación. Comprimidos recubiertos o grageas, el recubrimiento sirve para proteger al fármaco de la humedad y del aire, así como para enmascarar sabores y olores desagradables. Químicamente, el recubrimiento puede ser de azúcar o de un polímero que se rompe al llegar al estómago. Comprimidos con cubierta gastroresistente o entérica, resisten las secreciones ácidas del estómago, disgregándose finalmente en el intestino delgado. Se emplean para proteger fármacos que se alteran por los jugos gástricos o para proteger a la mucosa gástrica de fármacos irritantes. Comprimidos de liberación controlada, ejercen un control sobre la liberación del principio activo en el organismo. Según el tipo se libera. Comprimidos efervescentes, se obtienen por compresión de un granulado de sales efervescentes, generalmente un ácido, como el ácido cítrico, y un álcali como el bicarbonato sódico. Estas sustancias, en contacto con el agua, originan anhídrido carbónico que va descomponiendo la masa del comprimido y liberando el principio activo. Comprimidos bucales, son comprimidos destinados a disolverse íntegramente en la boca, con objeto de ejercer una acción local sobre la mucosa. Se administran así fármacos antifúngicos, amfotericina B, antisépticos, clorexidina, antiinflamatorios, succinato de hidrocortisona, o estimuladores de la salivación, clorato potásico. Cápsula, las cápsulas son pequeños contenedores o envases solubles generalmente fabricados a base de gelatina en cuyo interior se halla la dosis del fármaco que se administrará por vía oral. Las cápsulas poseen más ventajas si se comparan con los comprimidos, ya que se desintegran más rápidamente en presencia de los líquidos gástricos. Quizá la única desventaja sea el que puede presentarse un tiempo de absorción variable. Hoy en día una multitud de fármacos, como vitaminas, antibióticos, etc., se administran en forma de cápsulas. Es la forma farmacéutica más utilizada. Pastillas, sólidos discoides que contienen el agente medicinal en una adecuada base saborizada. Las pastillas se ponen en la boca, donde se disuelven con lentitud, y liberan los componentes activos. Grajeas, comprimidos recubiertos con varias capas de azúcar, generalmente coloreadas, de aspecto brillante y también existen presentaciones entéricas y de acción prolongada. Píldora, forma farmacéutica sólida, redonda, pequeña, de administración oral, con dos o más principios activos. Poco usada desde la aparición de comprimidos y cápsulas. Las píldoras son de preparación artesanal en la que se mezclan los ingredientes activos con excipientes como jarabes de glucosa en un mortero resultando una pasta a la que se le da la forma de cilindro delgado. Luego se secciona o divide en porciones individuales de igual tamaño en forma de pequeñas esferas y se cubren con un barniz azucarado para hacerlos más agradables a la ingestión. Linimento, fármaco en forma de líquido oleoso, vía dérmica. Licor, solución alcohólica de un fármaco volátil. Tintura, solución alcohólica preparada a partir de un fármaco de origen vegetal. Tabla 1. Vías de administración y formas farmacéuticas. Vía de administración forma farmacéutica. Oral tabletas, cápsulas, jarabe, elixir, suspensión, gel solución, suspensión. Sublingual tableta, cápsula. Parenteral solución, suspensión. Dérmica ungüento, crema, pasta, polvo, loción, solución, aerosol. Ocular. Colirio, ungüento. Ótica. Solución, suspensión, crema, ungüento. Nasal solución, aerosol, inhalador. Respiratoria. Aerosol, nebulizadores. Vaginal tabletas, óvulos, crema, ungüento, solución, espuma. Rectal solución, ungüento, supositorio. Clasificación de los medicamentos. Según el estado físico. Líquidos, suspensiones, jarabes, elixir, loción, solución, aerosol. Sólidos, comprimidos, cápsulas, supositorios. Semisólidos, ungüentos, pomadas, cremas, etc. Según la vía de administración. Oral, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones. Parenteral, inyectables, suspensiones y soluciones. Intracavitarias, rectal, vaginal y uretral. Se presentan bajo la forma de óvulos, soluciones, cremas y supositorios. Tópica, dérmicas o superficiales cremas, ungüentos, pomadas, lociones y aerosoles. Inhalaciones, aspiradas por la nariz o la boca. Según grupos terapéuticos. La clasificación más utilizada a nivel internacional es la denominada clasificación anatómico-químico-terapéutica, ATC, que divide a los medicamentos en 14 grupos, atendiendo al órgano o sistema sobre el que ejercen su acción principal. Este sistema fue instituido por la Organización Mundial de la Salud, y ha sido adoptado en Europa. El código recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco. Grupo terapéutico denominación. A. Aparato digestivo y metabolismo. B. Sangre y órganos hematopoyéticos. C. Aparato cardiovascular. D. Terapia dermatológica. G. Terapia genitourinaria. H. Terapia hormonal. J. Terapia antiinfecciosa vía sistémica. M. Aparato locomotor. N. Sistema nervioso. P. Antiparasitarios. R. Aparato respiratorio. S. Órganos de los sentidos. V. Varios. Cada uno de estos grupos está dividido en subgrupos, segundo nivel, a los que corresponden dos dígitos numéricos, 01, 02, 03, etc., después se sigue subdividiendo hasta llegar a un quinto nivel que corresponde al principio activo. Por ejemplo, la cimetidina se clasificaría. Primer nivel sistema u órgano aparato digestivo y metabolismo A. Segundo nivel grupo terapéutico antiácidos, antiflatulentos, antiulcerosos A02. Tercer nivel subgrupo terapéutico antiulcerosos A02B. Cuarto nivel subgrupo químico antihistamínicos H2 A02BA. Quinto nivel principio activo cimetidina A02BA01. ATC es el sistema europeo de codificación de sustancias farmacéuticas y medicamentos en 5 niveles, con arreglo al sistema u órgano efector y al efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química de un fármaco. A cada fármaco le corresponde un código ATC, y este se especifica en la ficha técnica, resumen de las características del producto, del medicamento. Secuencia. Letra número, letra letra número. Legislación española respecto a la clasificación ATC. Real Decreto 1663/1998, estableció que en 3 años desde su entrada en vigor, se procedería a la adaptación de la clasificación de medicamentos al sistema ATC, de uso común en el resto de los países miembros de la Unión Europea. Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, adaptación de la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC incluida en el anexo I del número 264 del BOE. Ordensco/2147/2006, de 26 de junio, por la que se actualiza el anexo I del Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, que adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC, BOE 159, de 5 de julio. Ordensco/78/2008, de 17 de enero, por la que se actualiza el anexo I del Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, que adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC, BOE 24, de 28 de enero. La adaptación al sistema ATC en España, según el Ministerio de Sanidad y Consumo, obedece a varias razones, entre ellas, la necesidad de actualizar el sistema español de 1989 a los avances y las innovaciones terapéuticas, así como la conveniencia de adoptar el mismo sistema de clasificación farmacológica que utiliza la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, EMEA, en base a sus indicaciones y acciones farmacológicas. Clasificación en base a las principales acciones farmacológicas y barra o usos terapéuticos. Tabla 3. Grupo descripción medicamentos. 1. Drogas que actúan en la sinapsis y uniones neuroafectoras agonistas colinérgicos, agentes colinesterasa, atropina, escopolamina, drogas simpaticomiméticas. 2. Drogas que actúan sobre el SNC. Anestésicos, gases terapéuticos, hipnóticos sedantes, antiepilépticos, opioides, analgésicos. 3. Antiinflamatorios histaminas, derivados lipídicos, tratamiento. Antiasma, analgésicos antipiréticos. 4. Iones y sales, sales de sodio, sales de potasio. 5. Drogas que afectan el sistema renal y el metabolismo de electrolitos. Xantinas, diuréticos osmóticos, compuestos mercurials, tiacidas y sulfonamidas, inhibidores anhidrasa carbónica. 6. Agentes cardiovasculares, nitratos orgánicos, antihipertensivos, glucósidos cardíacos, antiarrítmicos. 7 fármacos que afectan funciones intestinales: control acidez, control úlceras, movilidad gastrointestinal, producción ácidos biliares y jugos digestivos. 8 fármacos que afectan la motilidad uterina: oxitocina, prostaglandinas, alcaloides, agentes tocolíticos. 9 quimioterapia para infecciones parasitaria: antihelmínticos, antiprotozoarios, antimaláricos, amebicidas. 10 quimioterapia para infecciones microbianas: sulfonamidas, penicilinas, trimetropina, cefalosporinas, sulfametoxazol, anticóticos, quinolonas, antivirals, antibióticos, aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina. 11 quimioterapia con EIGAN: test antineoplásicos, agentes alquilantes, hormonas, antimetabolitos, antibióticos, isótopos radioactivos. 12 inmunosupresores: azatioprina, clorambucil, ciclofosfamida, metotrexato. 13 agentes que actúan sobre los componentes de la sangre: anticoagulantes, trombolíticos, antiplaquetarios. 14 hormonas adenohipofisiarias, tiroidea y antitiroidea, estrógenos y progesterona, andrógenos, adrenocorticotropa, insulina, paratiroidea, derivado esteroídico de la vitamina D. 15 vitaminas hidrosolubles, B y ácido ascórbico, liposolubles, ADKE. 16 medicamentos sistema respiratorio: antihistamínicos, expectorantes, antitusígenos. Atendiendo a su estructura química, los núcleos químicos de los cuales derivan las sustancias que se usan en terapéutica son prácticamente innumerables, y muchos son comunes a gran cantidad de medicamentos. En ocasiones han servido para su clasificación, pero para mejor comprensión de la misma son clasificados en orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos están representados primeramente por los cuerpos simples, ya sean metales o metaloides, y los derivados de los mismos en sus diferentes formas: óxidos, anhídridos, ácidos, bases o sales. Los compuestos orgánicos se caracterizan porque en su constitución entra a formar parte el carbono, y como son muy numerosos, para su estudio se clasifican en compuestos alifáticos o hidrocarburos de cadena abierta, compuestos aromáticos, caracterizados por ser de cadena cerrada, cuyo representante más importante es el benceno, y compuestos alicíclicos y heterocíclicos, que se caracterizan porque en ocasiones el carbono ha sido sustituido por otra sustancia, como nitrógeno, azufre, etc. En función de su origen natural, extraído de fuentes naturales, animal, vegetal o mineral. Semisintético, medicamentos naturales modificados en parte de su estructura química. Sintético, elaborado estrictamente en un laboratorio. Por el nombre. Genéricos, nombre del principio activo que se conoce internacionalmente. Comerciales, nombre que le da el laboratorio al principio activo. Esenciales, reúnen la característica de ser más efectivos en el tratamiento de una enfermedad en base a su costo, eficacia y seguridad farmacológica. Por su acción. Agonistas, ejercen su acción en el mismo sentido que un agente fisiológico, del que se diferencian por las dosis y la intensidad de sus efectos. Es el fármaco eficaz, se unen en el receptor a los sitios de alta afinidad, los modifican y producen una acción. Antagonistas, ejercen su acción impidiendo la de un agente fisiológico o farmacológico. Lo hacen uniéndose a un receptor sin activarlo. Procedimientos y cuidados. Normas de manejo y administración de medicamentos. La responsabilidad en la administración de los fármacos recae en la figura de la enfermera. Es una de nuestras funciones más comunes. Se estima que en uno de cada 6 tratamientos administrados se produce un error. Este puede deberse a cambio en la vía de administración, confusión en el nombre del medicamento, confusión en la dosis, confusión de paciente, tiempo de prescripción. Los factores que pueden influir en la aparición de estos errores son: 1. Cansancio del personal. 2. Rutina. 3. Defectos físicos, daltonismo. 4. Ignorancia. 5. Atrevimiento. Por todo ello, existen una serie de normas que se deben cumplir en toda orden médica. debe presentarse por escrito, con fecha de la orden y firmada. Aparecerá el nombre del enfermo, número de habitación y barra o cama que ocupa. Constará el nombre del medicamento, posología y vía de administración. En la fase de preparación es donde se suelen producir la mayor parte de los errores. Para evitarlos debemos seguir lo que llamamos las 6 comprobaciones. 1. Nombre correcto del paciente. 2. Medicamento correcto. 3. Dosis correcta. 4. Vía correcta. Independientemente de la vía que se utilice. 5. Hora correcta. 6. Registro correcto. La medicación debe ser firmada por la persona que realiza estas comprobaciones y administra la medicación. El enfermero que prepara la medicación debe ser el mismo que la administra. En la fase de administración se evaluará la respuesta del paciente a la medicación. Existe la llamada regla de los 5 en la administración, consiste en administrar el fármaco correcto, a la dosis correcta, al ritmo correcto, por la vía correcta y al paciente correcto. Debemos saber responder las cuestiones que pueda plantear un enfermo con relación a un tratamiento farmacológico. Para ello será necesario conocer la composición, mecanismo de acción, indicaciones, dosis usual, vía de administración más adecuada, posibles efectos adversos, etc. de los fármacos que administramos. Solo así podremos enseñar a los pacientes y a sus familias a obtener el máximo beneficio del tratamiento farmacológico que tienen prescrito. Objetivos de enfermería en la administración de medicamentos. Mitigar el temor y la ansiedad del paciente respecto a la administración del fármaco y sus efectos. Observar, notificar y registrar los efectos terapéuticos que se pretende, las precauciones que se toman y las reacciones adversas que pudieran haberse presentado. Administrar el fármaco según la regla de los 6 correctos. El fármaco correcto. La dosis correcta. La vía correcta. La hora correcta. El paciente correcto. El registro correcto. Funciones de enfermería en relación a la administración de un fármaco. Petición de los fármacos que se necesitan. Distribución en unidades, en servicios de farmacia. Custodia, revisión y conservación de medicamentos. Comprobación de la prescripción. Debe constar de: identificación del paciente, nombre, edad y cama. Nombre aprobado del fármaco. Dosis. Vía de administración. Pauta o frecuencia de administración. Firma del que prescribe. Normas de seguridad en la administración de medicamentos. No desatender los medicamentos guardados bajo llave. No administrar de memoria. Administrar siempre con receta. No administrar medicamentos que no estén bien etiquetados. No administrar medicamentos preparados por otras personas. Fijarse en las caducidades. Identificación personal del paciente antes de darle el fármaco. Confirmar que no existen alergias conocidas. Comprobación de la orden escrita. Si la dosis parece inadecuada, comentarlo con el prescriptor. Si hay dudas sobre la naturaleza del fármaco, ponerse en contacto con el prescriptor o el servicio de farmacia. Si no estamos seguros del cálculo de una dosis, pedir ayuda. No se debe administrar un fármaco más de media hora antes o después del horario que está establecido. Registrar todo el procedimiento. Cuidado con la administración de preparados enterales y parenterals. Educación del paciente con tratamiento medicamentoso. Control del paciente y de posibles reacciones adversas. Elaboración de mezclas intravenosas siempre comprobando la compatibilidad de los fármacos. Estar preparados para dar solución rápida a complicaciones, shock anafiláctico. Almacenamiento, condiciones de conservación y caducidad de los fármacos. Los fármacos deberán permanecer en lugar fresco y seco, apartados de fuentes generadoras de calor. Los medicamentos fotosensibles deberán depositarse en lugares donde no les dé la luz. Los medicamentos termosensibles deberán guardarse en el frigorífico para no romper la cadena de frío. La ruptura de esta cadena provoca la pérdida de las propiedades terapéuticas e incluso toxicidad. La cadena de frío es un sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de aquellos medicamentos que requieren de cuidados específicos para mantener la eficacia terapéutica desde la salida del laboratorio hasta su distribución a la población necesitada. posee dos niveles complementarios. La cadena fija, el frigorífico. La cadena móvil, contenedores o neveras portátiles. Es importante evitar la congelación, así como la temperatura inapropiadamente baja. Los frigoríficos sanitarios deben estar resguardados de fuentes de calor y tener la temperatura controlada, verificada una o dos veces al día mediante un termómetro. No debe ocuparse toda la capacidad del mismo ni colocar alimentos o bebidas puesto que pueden alterar la temperatura. La conservación entre 0 grados y 8 grados es la temperatura más óptima. Pasados 2 años de conservación a 4 grados los fármacos pueden perder efectividad. Deberemos rechazar medicamentos expuestos a temperaturas de más de 8 grados, sobre todo si han superado los 20 grados, puesto que su efectividad podría estar seriamente dañada. En las unidades de enfermería habrá una persona responsable de comprobar al comienzo y al final de la jornada laboral. Temperatura del frigorífico. Registro de los medicamentos comprobando caducidades 20. Orden interior de los medicamentos. Evitar la exposición de los medicamentos y productos sanitarios a focos de luz o calor directo. Debe evitarse que los productos estén en contacto directo con suelo, paredes y techos. Hay que comprobar el stock disponible para evitar excesos de almacenaje. Durante la recepción de los medicamentos deberemos controlar las indicaciones de tiempo, temperatura, caducidad, características específicas, división de las zonas de almacenamiento, custodia y conservación. Según el Manual de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España, respecto a la adquisición, almacenamiento, custodia y conservación de medicamentos y productos sanitarios hay que colocar por orden los diferentes productos, debidamente separados y clasificados según su naturaleza, con el fin de evitar que se produzcan confusiones y errores. Además, el diseño de la zona de almacenamiento debe permitir una localización fácil y rápida de los productos y proporcionar el máximo aprovechamiento del espacio disponible. Deberán existir zonas diferenciadas para el almacenaje de estupefacientes, productos que requieran condiciones especiales de conservación. Los estupefacientes deben almacenarse separados del resto de los medicamentos, en un lugar al que no puedan acceder personas ajenas. Deben ser conservados en un armario de seguridad o caja fuerte. Su entrada se anotará en el libro de contabilidad de estupefacientes o sistema de registro equivalente. Las sustancias que presenten riesgo especial de incendio o explosión se almacenarán en zonas aisladas dotadas de las necesarias medidas de seguridad. Los productos no conformes o caducados se almacenarán en un área perfectamente delimitada. En la farmacia no deberá hallarse para la dispensación ningún medicamento o producto sanitario caducado, inmovilizado o retirado por las autoridades sanitarias. Para las farmacias comunitarias que realicen fórmulas magistrales o preparados oficinales, deberá existir un espacio separado para la cuarentena de materias primas y para el almacén de los residuos derivados de esta actividad formuladora. Caducidades de los medicamentos. En España, recomendaciones de la OMS, el plazo máximo es de 5 años. Van escritas en el ángulo superior derecho de los envases. Medicamentos caducados deben retirarse para no ser administrados. Colocaremos los de caducidad más próxima en primera línea. La caducidad corresponde al último día del mes indicado en el envase. No se deben utilizar jamás medicamentos caducados. Vías de administración. Vía digestiva. Vía oral. Vía sublingual. Vía rectal. Vía oral. Es la más utilizada, la más fisiológica y la más económica. Produce una absorción lenta, estomacal o intestinal, y está totalmente contraindicada en los pacientes con dificultad para la deglución. No se puede dar cuando existen vómitos. Permite la autoadministración y no requiere de un procedimiento estéril. El fármaco se absorberá bien si es ácido en el estómago y si es básico en el intestino delgado. Los fármacos orales normalmente pasan al torrente circulatorio por difusión pasiva. Debemos tener en cuenta que no se deben abrir las cápsulas y no se pueden triturar las grajeas. Llevan una envoltura o película para ser absorbidos de manera correcta. Toda sustancia absorbida en el tubo digestivo, antes de pasar a la circulación sistémica, pasa por el hígado. La absorción se produce a nivel estomacal o en la porción proximal del intestino delgado. Entre sus inconvenientes destacan, voluntariedad, capacidad de deglución, problemas en personas irresponsables, no puede usarse en irritaciones de mucosa o cuando no esté garantizada la absorción, vómitos, diarrea, y es lenta para situaciones de emergencia. Vía sublingual. Forma especial de vía oral. Es de muy rápida absorción, puesto que debajo de la lengua existe una intensa vascularización, no hay inactivación por jugos gastrointestinales y los fármacos pasan a circulación general muy rápidamente. La absorción se produce a través de la mucosa bucal. Eleva la biodisponibilidad porque evita el hígado. Las venas sublinguales drenan al sistema yugular. Se usa en un número reducido de fármacos. Ejemplo, los nitritos. Vía rectal. Cada vez se usa menos. Aún así, es muy útil en aquellos procedimientos en los que existen vómitos, náuseas, o ambos. Por tanto, supone una alternativa en la vía digestiva a la vía oral. El fármaco se absorbe en la mucosa rectal y su absorción es muy variable. Suprime pasar por el hígado puesto que las venas hemorroidales drenan directamente a la vena cava inferior. Las formas líquidas se absorben mejor. Vía tópica. Pertenecen a esta vía los medicamentos que se administran a nivel dérmica o cutánea, cremas, pomadas, gel, polvos. Vaginal, óvulos, pastillas y cremas. Vesical. Ótica. Oftálmica, colirios isotónicos y pomadas. Nasal, instilaciones. Bucofaríngeo, nebulizadores. Bronquial, aerosoles. Inhalatoria. Dérmica o cutánea. Absorción lenta y mantenida. Solo sustancias muy liposolubles, no hidrosolubles, porque tienen que atravesar la dermis. Generalmente se usa en tratamiento de lesiones locales. Vía ótica. Se usan gotas. Vía oftálmica. Se usan colirios. Vía inhalatoria. Es una vía de absorción muy rápida. Forman parte de los medicamentos administrados a través de esta vía los aerosoles, broncodilatadores y glucocorticoides, así como los gases anestésicos. Estos medicamentos depositan sus sustancias a nivel bronquial para que se produzca la absorción a través del epitelio alveolar. Vía vaginal. Se usan óvulos vaginales. Vía vesical. Utilizada principalmente para administrar citostáticos. Vía parenteral. En esta vía están incluidas la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intravenosa, y la intraarterial. Vía intradérmica. Absorción lenta. El fármaco es administrado inyectándolo bajo la piel. Vía subcutánea. Muy utilizada para la administración de vacunas, insulina y heparina de bajo peso molecular. Las zonas más habituales de punción son la cara externa del brazo, la cara anterior del muslo y la zona periumbilical. Entre los inconvenientes aparecen, el bajo volumen que podemos administrar, la lenta e imprecisa absorción, menor flujo sanguíneo, y la posibilidad de administración intravenosa errónea. Se usan las formas DIPOU que mantienen niveles estables en sangre durante tiempo prolongado. La aplicación de frío o vasoconstrictores retarda la absorción. Vía intramuscular. Es la más utilizada de las formas parenterales. Los músculos están bien vascularizados, lo que permite una alta y rápida absorción. Se utiliza cuando no se puede absorber la medicación a través de las mucosas y es más rápida que la oral. Las zonas principales de punción debido al bajo riesgo de lesionar vasos y nervios son, glúteos, deltoides y cuádriceps. Deberemos siempre aspirar, en caso de aspirar sangre, recolocar la aguja o cambiar el lugar de punción, previo a la inyección del fármaco. La inyección lenta disminuirá el dolor en el paciente. En tratamientos largos vigilaremos la aparición de induraciones, zonas inflamadas y abscesos. Nunca mezclar fármacos en la misma jeringa. Vigilar la esterilidad del material y la asepsia de la zona para prevenir infecciones. Es una técnica, en ocasiones, dolorosa. La velocidad de absorción está condicionada por el flujo sanguíneo y la forma medicamentosa. Inconvenientes, puede producirse dolor, es una técnica estéril, y pueden producirse reacciones locales. Los fármacos irritantes pueden producir necrosis y dolor en la zona de punción. Pacientes con trastornos de la coagulación o pacientes anticoagulados tienen riesgo de formación de hematomas. Vía intravenosa. Muy útil en tratamientos de urgencia o prolongados. Pasa directamente al torrente sanguíneo. Evitamos el paso de la absorción del fármaco, directamente se distribuye. Conseguimos concentraciones plasmáticas elevadas y precisas en poco tiempo. Permite grandes cantidades de fluidos. Evita irritación en tubo digestivo y tejidos, subcutáneo y muscular, posibilidad de interrumpir la administración si surgen reacciones adversas. Suele hacerse sobre una vena mediante venoclisis. Deberemos canalizar un vaso adecuado y cómodo para el paciente. Las venas más utilizadas son: cara interna del antebrazo, basílica, cefálica, cefálica mediana y cubital mediana. Región dorsal de la mano, venas dorsales del metacarpo, cefálica, basílica. También pueden utilizarse la pedia e incluso la subclavia o la yugular. Entre sus inconvenientes cabe resaltar que requiere de material estéril, la posibilidad de infecciones o embolias vasculares y el acortamiento del tiempo de reacción ante cuadros alérgicos, la imposibilidad de la extracción rápida de lo que se ha introducido, reacciones cardiovasculares, arritmias, depresión miocárdica, y mayor gravedad en cuadros de la anafilaxia. Vía intraarterial. Utilizada en casos muy concretos y básicamente en tratamientos oncológicos. Muchos medicamentos administrados por esta vía pueden producir necrosis y vasoespasmo. De uso en los casos en que se requiere la perfusión regional exclusivamente, por ejemplo, en la perfusión aislada de miembros para el tratamiento del melanoma, requiere de dispositivos y técnicas muy precisas. Otras formas de administración. Vía intratecal, se introduce en el espacio subaracnoideo en el líquido cefalorraquídeo. Vía epidural, se introduce en el espacio epidural entre ligamento amarillo y dura madre. Vía intraventricular, se introduce en los ventrículos cerebrales. Vía intracardíaca. Vía intraarticular. Elección correcta de la punción por vía parenteral. Inyección intradérmica. Zonas de elección para la punción intradérmica son: cara interna de ambos antebrazos, parte superior del tórax y espalda, zona inferior de las escápulas. Técnica: limpiar la zona con antiséptico con movimientos circulares desde dentro hacia afuera. Estirar la piel e introducir la aguja con una angulación de 15 grados con el bisal hacia arriba. Introducir la aguja hasta la dermis. Inyectar el líquido lentamente, deberá formarse una pequeña vesícula. Retirar la aguja rápidamente. Limpiar la zona de punción con antiséptico sin masajear. Inyección subcutánea. Para soluciones acuosas. Es un procedimiento estéril. El volumen máximo para inyectar es de 2 mililitros. No se debe poner en zonas edematosas o con lesiones ni en pacientes con alteraciones de la coagulación. Zonas de punción. Parte superior y externa de los brazos. Cara anterior y externa de ambos muslos. Parte inferior de abdomen por encima de cresta ilíaca. Porción superior de la espalda por debajo de las escápulas. Complicaciones de la inyección subcutánea. Formación de abscesos estériles por soluciones concentradas o irritantes. Distrofia por inyecciones repetidas en la misma zona. La distrofia muscular consiste en el deterioro lento y progresivo del músculo, con debilidad creciente y pérdida de masa. Técnica de la inyección subcutánea. 1. Lavarse las manos. 2. Limpiar la zona con antiséptico. 3. Pellizcar la piel hacia arriba, evita que la aguja penetre en el músculo. Se introduce la aguja en ángulo de 45 grados y soltamos el tejido. 4. Aspirar suavemente, si aparece sangre, extraer parte de la aguja e introducirla de nuevo variando la dirección, si no aparece sangre, introducir la medicación lentamente. 5. Retirar la aguja rápidamente. 6. Torunda con antiséptico sin friccionar. Inyección intramuscular. El paciente debe encontrarse en posición cómoda y relajada, puesto que la inyección en un músculo en tensión causa dolor. Es una técnica estéril. El volumen a administrar será de hasta 2 ml en deltoides y hasta 5 ml en el glúteo. Zonas de inyección intramuscular. Glúteo, en el cuadrante superoexterno. No realizar esta punción en lactantes o niños menores de 3 años. Vasto externo, zona anteroexterna del muslo. De gran utilidad en autoinyecciones. Esta zona de inyección es dolorosa porque existen múltiples terminaciones nerviosas. Área deltoidea, para dosis farmacológicas más pequeñas. De uso muy extendido en vacunas. Complicaciones de la inyección intramuscular. Contraindicado en pacientes con alteraciones de la coagulación, vasculopatías oclusivas periféricas y SOC. Abscesos estériles. Depósito de fármacos no absorbidos. Fibrosis tisular. Técnica de inyección intramuscular. 1. Lavarse las manos. 2. Golpear con los dedos varias veces en el lugar de la inyección. Se estimulan los nervios periféricos y disminuye la reacción inicial al introducir la aguja. 3. Limpiar la zona con antiséptico. 4. Introducir rápidamente y con firmeza la aguja con un ángulo de 90 grados. 5. Aspirar. Si aparece sangre se cambia el plano de punción. Si no aparece sangre, inyectar la medicación poco a poco. 6. Retirar la aguja rápidamente, frotar suavemente el lugar de la inyección. Inyección intramuscular en Z. También llamado método de la ballesta. El procedimiento es igual que en la inyección intramuscular, explicada en el punto anterior, con las siguientes excepciones. Solo en el glúteo mayor. Comprimir la piel y tejido subcutáneo 2,5 a 3,5 cm lateralmente hacia un lado, lo que asegura la oclusión del trayecto de la aguja cuando se suelten los tejidos después de la inyección. No frotar el sitio de la inyección para evitar el desplazamiento de la solución. Inyección intravenosa. La concentración en el árbol vascular es inmediata, no hay fase de absorción, por lo que deberá conocerse adecuadamente las características de esa vía, del fármaco y de la preparación. Complicaciones. Toxicidad farmacológica aguda, la incorrecta dilución, ritmo o frecuencia de la perfusión pueden ser causas que la provoquen. Sobrecarga circulatoria, vigilar la tensión arterial, la ingurgitación o distensión de las venas del cuello, la aparición de disnea o la dificultad respiratoria. Embolia gaseosa, por entrada de aire en la vena desde el sistema de inyección. Infección sistémica, usar una técnica aséptica al insertar o manipular un catéter. Flebitis postinyección, la vena se palpa dura al tocarla debido a la sangre coagulada. Su aparición es bastante común. Características. Enrojecimiento de la zona o del trayecto venoso. Hipersensibilidad o dolor a la palpación. Calor y edema en la zona de punción. Rigidez muscular en la zona afectada. Causas de la flebitis. Las soluciones ácidas o básicas. Catéter demasiado grande para la vena. Causas mecánicas, anclaje inadecuado del catéter. Procesos infecciosos en el lugar de la punción. Prevención de la flebitis. 1. Lavado concienzudo de las manos cada vez que se manipule el catéter. 2. Asepsia escrupulosa en todo momento. 3. Verificación y comprobación del estado de los sistemas utilizados. 4. Fijar firmemente las cánulas endovenosas. 5. Observar diariamente la zona de punción. Tratamiento de la flebitis. En primer lugar, cambiar el lugar de implantación del catéter. Los tratamientos convencionales para la flebitis superficial incluyen analgésicos para el dolor, compresas calientes y vendajes de compresión o medias para incrementar el flujo sanguíneo. En casos más severos, los anticoagulantes o la cirugía menor pueden ser requeridos. Extravasación. La cánula atraviesa la luz de la vena y el líquido pasa a los tejidos circundantes. La extravasación de un fármaco quimioterápico, o de un contraste para una exploración radiográfica, puede provocar una necrosis cutánea en el sitio afectado. La lesión tisular depende de la toxicidad del producto y puede oscilar desde unas simples molestias en caso de inoculación benigna, suero glucosado isotónico, ringer lactato, etc., a la necrosis cutánea en el caso de los antimitóticos. La mayoría de los compuestos conocidos son derivados de sustancias naturales, como alcaloides vegetales, y su uso principal está en el tratamiento del cáncer y en la investigación, especialmente en citogenética. Signos clínicos. Dolor. Eritema local. Deben permitir el diagnóstico y el tratamiento precoz para evitar o limitar la evolución hacia la necrosis y las posibles secuelas funcionales. Tratamiento. Técnica de aspiración lavado subcutánea para la eliminación del tóxico. En caso de necrosis, la cirugía plástica, como la cicatrización dirigida, los injertos y los colgajos, permiten la curación. Características. Tirantez. Quemazón o dolor en la zona de punción. Edema. Zona fría. Fuga de líquidos alrededor de la zona de punción. Necrosis de tejidos por citostáticos. Inyección directa o en embolada, bolo. Procedimiento. 1. Identificación apropiada del paciente. 2. Aplicar un torniquete proximal al punto de inyección, causando congestión y distensión de la vena. Puede aumentarse la circulación mediante calor, descendiendo la extremidad y golpeteo suave. 3. Palpar la vena. 4. Limpiar la zona con antiséptico mediante movimientos circulares desde el interior al exterior. 5. Puncionar la piel con el bisal hacia arriba y canalizar la vena. 6. Aspirar confirmando que salga sangre. 7. Retirar el compresor. 8. Introducir la medicación lentamente. 9. Retirar aguja y jeringa. 10. Presionar sobre la zona de punción firmemente. 11. Observar al paciente para descubrir posibles reacciones adversas. Administración de soluciones endovenosas mediante perfusión continua. Objetivo: asegurar el flujo de medicamentos y líquidos intravenosos al ritmo apropiado. Material. Hoja de tratamiento. Solución intravenosa prescrita. Bomba de perfusión o sistema de infusión con regulador de seguridad. Sistema de goteo específico para la bomba de infusión empleada. Llave de tres pasos. Precauciones. Evitar siempre que se puedan las mezclas. Consultar listas de incompatibilidades. Leer el prospecto, en caso de duda. No mezclar medicamentos con sangre o derivados para transfusión. En caso de duda, consultar. 1. Factores que influyen en la selección de una vena. Historia clínica, edad, talla y estado general. Estado de la vena. Tipo de medicación o solución intravenosa a perfundir. Duración esperada del tratamiento. Destreza en venopunciones. Material. Hoja de tratamiento. Solución intravenosa prescrita. Bomba de perfusión o sistema de infusión con regulador de seguridad. Sistema de goteo específico para la bomba de infusión empleada. Llave de tres pasos. Administración: si no disponemos de bombas de perfusión, será necesario vigilar periódicamente el ritmo de infusión, comprobando su regularidad. Precauciones. Evitar siempre que se puedan las mezclas. Consultar listas de incompatibilidades. Leer el prospecto, en caso de duda. No mezclar medicamentos con sangre o derivados para transfusión. En caso de duda, consultar. Evitar las zonas de flexión, producen acodamientos, y puncionar lo más distalmente posible, para preservar posibles futuras punciones. 2. Venas de elección para la punción. Venas de la zona radial de la muñeca y de la mano. Venas del antebrazo. Venas de fosa cubital, basílica y cefálica. Venas del pie. Venas del cuero cabelludo, en lactantes. Venas centrales por acceso periférico. 3. Elección del material de punción. Tenemos diferentes opciones para la administración de soluciones endovenosas. Aguja metálica o palomilla. Uso. Recién nacidos y niños. Ancianos y adultos con venas de pequeño calibre. Tratamientos intravenosos a corto plazo. Ventajas. Sencilla y fácil de utilizar. Inserción poco dolorosa. Las alas reducen el riesgo de contaminación por contacto. Inconvenientes. Es menos estable que los catéteres. No es adecuada para líquidos de elevada viscosidad. No es adecuada para tratamientos a largo plazo. La punta de la aguja puede lesionar la vena. Uso de catéteres venosos. Administración de líquidos. Ventajas. Menores posibilidades de lesionar la vena durante el tratamiento. Son estables permitiendo mayor movilidad al paciente. Inconvenientes. Mayores posibilidades de lesionar la vena durante la inserción. Propenso a la contaminación por el tacto. Mayores posibilidades de infectarse y producir flebitis que una aguja metálica. 4. Elección del tamaño del catéter. 1. Dependiendo de la profundidad de la vena utilizada, el catéter debe ser de 1,9 a 5 cm de largo. 2. Para reducir el riesgo de flebitis, el catéter deberá tener el menor diámetro posible. Uso habitual de los diferentes tamaños de catéteres. 2.4G para lactantes y niños. 2.2G para adultos con venas muy pequeñas. 2.0G para pacientes no quirúrgicos. 1.8G para pacientes quirúrgicos. 1.6G para administración de sangre. 1.4G para traumatizados y cirugía mayor. 5. Elección del sistema de goteo. Sistema de goteo normal, 1 mililitro igual a 20 gotas. Sirve para perfundir a mayor velocidad y mayores cantidades de solución. Sistemas de microgoteo, 1 mililitro igual a 60 microgotas. Útil para pequeñas cantidades de solución o de fármacos a ritmo controlado o para mantener permeable una vía venosa. 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. Una gota igual a 3 microgotas. 6. Procedimiento de punción. Comprobar la identidad del paciente, explicarle en qué consiste la punción, y por qué se necesita para su tratamiento. Seleccionar el lugar de punción según la existencia de lugares disponibles, naturaleza de los líquidos a perfundir, volumen, velocidad y duración de la perfusión, grado de movilidad que se desea y calibre del catéter que se va a utilizar. Limpieza de la piel con antiséptico mediante movimientos circulares, desde el punto de inserción hacia el exterior, cubriendo un área de 5 centímetros de diámetro y dejando actuar un minuto. Colocar un torniquete unos 20 cm por encima de la vena elegida. Puncionar y canalizar la vena. Una vez canalizada, comprobar si está correctamente en la vena, observando el reflujo de sangre a la vez que descendemos el suero por debajo del lugar de punción. 7. Dosificación a nivel intravenoso. Dosis puntual, cantidad de fármaco administrada en una sola vez. Dosis diaria, suma de dosis de fármaco administrado al cabo del día. Dosis ideal, cantidad suficiente para obtener el efecto terapéutico deseado sin producir efectos tóxicos o siendo estos los mínimos. Formas de expresar la dosis. La más común es en unidades de peso. Las unidades más utilizadas son el miligramo y el gramo. A veces se pone una ampolla o un comprimido. Debemos conocer la dosis de la ampolla o el comprimido puesto que en un mismo fármaco pueden ser diferentes. Por ejemplo, Seguril marca registrada. 1 ampolla igual a 20 mg. 1 comprimido igual a 40 mg. Otro sistema de medida es en unidades internacionales UI, utilizados por ejemplo para la heparina, protamina o insulina. Dosis individualizada. La dosis varía de un enfermo a otro y depende de peso, edad, niños y ancianos más sensibles a los fármacos. Estado general del paciente. Datos a tener en cuenta en la dosificación. La dosificación comprende los intervalos entre los que se administran las dosis. Depende del tiempo de actividad del fármaco en el organismo. No debe dosificarse en frecuencia mayor de la necesaria, pues se mantienen niveles muy altos, pudiendo producir toxicidad, curva del fármaco. Debemos tener en cuenta la vía de administración del fármaco ya que los efectos pueden modificarse según la vía. Por vía 4 la dosis suele ser menor. La tolerancia al fármaco varía según la vía utilizada. Ante la duda en la prescripción, se abstendrá de administrar el fármaco y se consultará. Cálculo de dosis y ritmo de administración intravenosa. La elección del sistema de goteo. Sistema de microgoteo, los utilizaremos cuando queramos administrar una cantidad pequeña de solución, fármacos diluidos a ritmos muy controlados, o soluciones a bajo ritmo de perfusión, como mantenimiento de vías. Sistema de goteo normal o macrogoteo, utilizados para la administración a mayor velocidad, cuando las cantidades de solución a infundir son elevadas, y en soluciones más densas. Factor de goteo. N grados de gotas en un mililitro. Microgoteo, un mililitro igual a 60 microgotas. Una gota de macrogoteo equivale a 3 microgotas. Un centímetro cúbico igual a un mililitro igual a 20 gotas igual a 60 microgotas. Dosificación en bomba de perfusión. 500 ml barra 24H 28 ml barra H0 34 ml barra min. 0005 ml barra seg. Microgoteo macrogoteo. 500 ml barra 24 21 GAAT barra 1007 GAAT barra 1000. 500 mililitros 10,000 GAAT 30,000 microgotas. 10,000 gotas barra 24 horas igual a 417 gotas barra hora igual a 7 gotas barra 1000. Tabla 4. Dosificación, cálculo gotas y microgotas. ml barra 24h macrogoteo. Gotas barra minuto microgoteo. Gotas barra minuto. 507-21. 1014-42. 1521-63. 2028-84. 2535-105. 3042-126. Absorción y distribución de fármacos. Metabolismo y eliminación de los fármacos. En este punto, y a modo de introducción, definiremos la farmacocinética. Farmacocinética, es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Intenta explicar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. La farmacocinética estudia los fenómenos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. El estudio detallado de los sucesivos pasos que atraviesa el fármaco en el organismo, se agrupan bajo el anagrama. LADME. Liberación del producto activo. Absorción del mismo. Distribución por el organismo. Metabolismo o inactivación, al ser reconocido por el organismo como una sustancia extraña al mismo. Eliminación o excreción del fármaco o los residuos que queden del mismo. Las propiedades de las sustancias que actúan como excipientes, las características de las membranas biológicas y la forma en que las sustancias pueden atravesarlas, o las características de las reacciones enzimáticas que inactivan al fármaco, son de necesario conocimiento para la correcta comprensión de la cinética del fármaco. Todos estos conceptos se pueden representar mediante fórmulas matemáticas que tienen su correspondiente representación gráfica. De esta manera se pueden conocer tanto las características de una molécula como la manera en que se comportará determinado fármaco conociendo algunas de sus características básicas. Así, el conocimiento del pKa, su biodisponibilidad o hidrosolubilidad, orienta sobre su capacidad de absorción o distribución en el organismo. Absorción de los fármacos. Es el paso o llegada del fármaco al sistema circulatorio. Para que la medicación actúe en órganos y aparatos precisa, tras la liberación del producto activo, ser absorbida. Los medicamentos administrados de forma endovenosa no pasan por esta fase, directamente se distribuyen a través del torrente sanguíneo. La absorción comprende el sitio de administración, el vehículo de transporte, las características de cada vía, los factores que condicionan la absorción por cada vía y las circunstancias que la alteran. Los fármacos atraviesan las membranas celulares a través de unos poros existentes en las mismas. Aquellos productos que tengan una estructura mayor que los poros tendrán mayor dificultad para pasar. La absorción requiere el paso de las barreras formadas por las membranas celulares. Las membranas celulares están constituidas por fosfolípidos y estos se unen por las fuerzas de van der Waals, fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas. Los poros de la membrana están cargados de manera positiva. La velocidad de absorción y la cuantía de la misma dependen principalmente de la vía de administración y del propio fármaco. Todos aquellos fármacos que sean liposolubles se absorben con mayor facilidad. Factores que modifican la absorción de los fármacos. Características del fármaco. Peso molecular. Liposolubilidad. Grado de ionización. Solubilidad en agua. Características de la preparación farmacéutica. Forma medicamentosa. Excipientes y aditivos. Características del lugar de absorción, depende de la vía de administración. Factores fisiológicos. Presencia de alimentos. Edad, ancianos, niños. Sexo, mujeres más sensible por sus distintos niveles hormonales. Temperatura corporal. Nutrición. Factores patológicos. Patologías intestinales, vómitos, diarrea, alteran la absorción de los fármacos. Insuficiencia renal, alteración en la eliminación de los fármacos. Insuficiencia hepática, inhibición de la biotransformación de los fármacos. Factores iatrogénicos, algunos fármacos interaccionan entre ellos. Diferentes procesos de absorción. El paso a través de la membrana celular puede producirse de tres formas. Difusión pasiva. Transporte activo. Transporte vesicular o pinocitosis. Difusión pasiva, el paso a través de las barreras reproduce de manera sencilla y no requiere consumo de energía. Se realiza a favor de gradiente de concentración o del gradiente de carga eléctrica. En este tipo de difusión pasan más fácilmente los fármacos no ionizados. Las formas ionizadas son poco liposolubles, a diferencia de las no ionizadas que sí lo son, absorbiéndose más rápidamente todavía si estos son de pequeño tamaño. Supone la modalidad más frecuente. Un fármaco básico en un medio básico implica poca ionización y mantiene su solubilidad original. El resultado es una muy buena absorción. Un fármaco básico en medio ácido implica mucha ionización y pierde parte de su solubilidad original. El resultado será que atravesará poco o nada la membrana celular. Ocurre lo mismo para los fármacos ácidos en medio básico. El transporte pasivo depende de la concentración de fármaco a ambos lados de la membrana celular. Cuanto mayor sea la diferencia, más cantidad y de forma más rápida pasará al otro lado de la membrana. Transporte activo, el paso de los fármacos se realiza en contra de un gradiente de concentración. Lleva asociado un consumo de energía, aportada por el ATP, y el uso de una proteína transportadora. Es un proceso saturable, llega un momento en el cual ya no se produce la absorción del fármaco. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana. Del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana. De la rapidez con que estas proteínas hacen su trabajo. Existe competencia entre fármacos por pasar la barrera, pudiendo uno desplazar a otro. Este sistema de absorción es usado principalmente por sustancias nutritivas, glucosa, hierro, vitamina B12. Transporte vesicular o pinocitosis, en la membrana celular se forma una vesícula. Se produce una invaginación en una zona determinada de la membrana plasmática que atrapa el fármaco y lo introduce dentro. Este procedimiento lleva asociado un consumo de energía en forma de ATP. Las proteínas se absorben mediante este sistema. Vías de absorción. Algunas particularidades en las vías de absorción son: solo las sustancias altamente liposolubles consiguen atravesar la epidermis. En quemados y en prematuros o recién nacidos, no existe capa o es muy fina, se incrementa la absorción. En las mucosas el paso del fármaco es más fácil. La más importante es la mucosa digestiva. Existen diferentes mucosas. Mucosa sublingual. Mucosa estomacal, para fármacos de carácter ácido. Mucosa duodenal. Mucosa rectal. Posee un nivel plasmático muy irregular. Vía poco recomendable salvo casos muy concretos. Mucosa alveolar. Para fármacos gaseosos y administrados por vía inhalatoria. Mucosa vaginal. Solo fármacos liposolubles. La absorción parenteral se produce con exclusividad por difusión simple y está condicionada al riego sanguíneo del órgano o tejido diana. A mayor cantidad de riego sanguíneo, mayor cantidad de fármaco se absorberá. Distribución de los fármacos. Supone la mezcla del medicamento con los líquidos corporales para alcanzar el lugar de acción. Comienza cuando el fármaco pasa a la sangre. Consiste en el paso de los fármacos de la sangre a los líquidos del organismo, linfa, líquido extracelular, y tejidos. Incluye diferentes procesos, el más importante es la fijación a las proteínas plasmáticas. Una vez el fármaco se encuentra en el torrente circulatorio, una parte se disuelve en ella, fracción libre. Es la causante de todos los efectos del medicamento. Otra se une a las proteínas plasmáticas circulantes, principalmente la albúmina, fracción conjugada, y carece de actividad farmacológica. Empieza a liberarse al disminuir la fracción libre en el plasma. Para saber si un fármaco va a difundir mucho o poco debemos conocer su volumen aparente de distribución, BD. Si BD 5, 1 quedará prácticamente retenido en el sistema circulatorio y apenas difundirá a los tejidos. Para que un medicamento difunda totalmente requiere que pase a todos los tejidos incluyendo el SNC y para acceder a este último deberá atravesar la barrera hematoencefálica. El grado de distribución es consecuencia de las propiedades físico-químicas, peso molecular, grado de ionización y fuerza de interacción de los líquidos y el agua. Existen fármacos que no pueden llegar al líquido intracelular porque no son capaces de pasar la barrera digestiva, no se puede administrar por vía oral. Etapas en la distribución de un fármaco. Alcanza la circulación. El espacio intersticial. Penetra en las células. Se fija en estructuras y membranas. El equilibrio de la concentración del fármaco entre la sangre y los compartimentos periféricos está regulado a su vez por A. Unión a las proteínas plasmáticas. B. Fijación a los tejidos. C. Grado de irrigación de los tejidos. D. Barreras fisiológicas. Importancia de las diferentes barreras fisiológicas. Barrera hematoencefálica, es el conjunto de membranas concéntricas que protegen el sistema nervioso central. Barrera placentaria, separa la circulación sanguínea fetal de la circulación de la madre. Los fármacos pasan por difusión pasiva, el fármaco pasa en su forma libre. Metabolismo de los fármacos. Los medicamentos, una vez cumplida su misión, van a ser expulsados al exterior tal y como ingresaron o en forma de metabolitos. La transformación de su estructura química se produce a través del metabolismo o biotransformación. Biotransformación, consiste en convertir una sustancia liposoluble en una hidrosoluble o polar y, así, poder disolver en los líquidos corporales y eliminarla con más facilidad por la orina y la bilis. La biotransformación da lugar tanto a metabolitos activos como inactivos y en algunas ocasiones estos metabolitos pueden ser más activos que el fármaco original. Este procedimiento puede sufrir una o varias transformaciones. Algunos medicamentos se eliminan tal y como se administraron. La metabolización tiene importancia como proceso destoxificador de sustancias y porque muchos metabolitos intermediarios poseen capacidad oncogénica. Todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen capacidad metabólica, pero los de mayor importancia son el hígado, la sangre y la mucosa intestinal. Reacciones bioquímicas implicadas en el metabolismo de los fármacos. Se dividen en dos fases. Primera fase. Oxidación. Se produce cuando una molécula gana oxígeno. Tiene lugar en el hepatocito, tanto en el sistema microsomal como en el extramicrosomal. Se halla genéticamente condicionado. Las enzimas flavoproteínas desempeñan un papel fundamental oxidando endógenos y exógenos. Reducción. Una molécula pierde oxígeno. Tiene lugar en la fracción microsomal hepática y en las bacterias intestinales. Hidrólisis. Consiste en la rotura de la molécula mediante ésteres, esterasas, amidas, amidasas, o péptidos, peptidasas. La hidrólisis se produce en el hígado, la sangre, y la mucosa intestinal. Segunda fase. Conjugación. Consiste en unir al fármaco otra molécula sintetizando un nuevo producto soluble en agua para poder excretarlo. Se produce principalmente en el hígado. Unión al ácido glucorónico, ácido sulfúrico, ácido acético y a ciertos aminoácidos, glicocola. Excreción o eliminación. Vías de excreción de los fármacos. Supone el último paso. Existen dos vías. Vías mayores, orina, bilis y pulmón. Vías menores, sudor, saliva, leche materna, hemodiálisis. En condiciones normales la vía de excreción de fármacos más importante es la renal. En la orina aparecen medicamentos o sus metabolitos por filtración glomerular, medicamentos no unidos a proteínas. Secreción tubular, mediante transporte activo, unidos o no a proteínas y con carácter ácido principalmente. Reabsorción tubular, por difusión simple, el medicamento vuelve a ingresar en el organismo. Aclaramiento, término que nos indica la capacidad de excreción de los fármacos por el riñón. Indica la cantidad de sangre que es aclarada o limpiada de un fármaco por unidad de tiempo. Por la bilis suelen excretarse, mediante transporte activo, fármacos de carácter neutro o de muy alto peso molecular. Entre las vías menores, la leche materna tiene un pH ácido, 6,8, lo que supone que los fármacos de carácter básico se ionizan y no pueden volver a la sangre. Esto hace que se concentren en la mama. La leche materna es una trampa para los fármacos básicos, debiendo tener especial cuidado con las prescripciones, pues producen efectos farmacológicos en el lactante. La hemodiálisis elimina los medicamentos que tienen bajo peso molecular, los que no están muy unidos a proteínas, los que tienen un volumen de distribución pequeño, los que se biotransforman en escasa proporción y los que difunden fácilmente de los tejidos a la sangre. La presencia de fármacos en el intestino puede inducir su reabsorción tras actuar las bacterias intestinales, es el llamado ciclo enterohepático, en el que un fármaco perpetúa su presencia por mayor tiempo. Factores que condicionan la respuesta de los fármacos en el hombre. A nivel de absorción. Los fármacos líquidos se absorben mejor que los sólidos. Por lo general, la presencia de alimentos suele retrasar y disminuir la cantidad de fármaco absorbida. Los vómitos y diarreas también disminuyen la cantidad de fármaco absorbida. A nivel de la distribución. Un descenso en la albúmina o las globulinas implica un aumento de la fracción libre en sangre y esto incrementa el efecto en el enfermo. Debemos saber que el edema generalizado modifica la distribución de medicamentos hidrosolubles y que la obesidad importante modifica la distribución de medicamentos liposolubles. La inflamación de las meninges aumentará la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y, por tanto, el paso de medicación al interior del SNC. A nivel del metabolismo, una afectación hepática 60% produce un incremento de los fármacos en el organismo debido a la falta de biotransformación y, en consecuencia, la perpetuación y aumento de intensidad. También ciertos errores genéticos aceleran o retrasan la eliminación de algunos fármacos. A nivel de la excreción. Una insuficiencia renal 70% acarrea la prolongación de los efectos del fármaco que utiliza dicha vía para su eliminación. Los enfermos renales deben guiarse por las tablas basadas en las tasas de creatinina y urea sérica. Variables fisiológicas. Existen variables fisiológicas que condicionan la respuesta de los fármacos en el hombre, y que son, edad, hábitos, raza, tóxicos, ambientales, herencia, sexo y alimentación. Edad, afecta a la farmacocinética, sobre todo en las edades extremas, prematuros, lactantes y mayores de 65 años, debido a la inmadurez o agotamiento del organismo. Lo más afectado es distribución, metabolismo y excreción renal. Hábitos, el alcoholismo crónico produce resistencia a anestésicos y los fumadores metabolizan más rápido ciertas medicaciones. Raza, produce diferencias cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, mayor proporción de acetiladores rápidos en esquimales y acetiladores lentos en semitas, los chinos poseen mayor resistencia a los dilatadores de pupila que los europeos y los negros mayor resistencia a los beta-bloqueantes. Tóxicos ambientales, productos procedentes de la combustión del petróleo y sustancias químicas como pesticidas, incrementan la velocidad de metabolización de los fármacos. Herencia, afecta principalmente el metabolismo de los fármacos. Alimentación, la dieta vegetariana y el ayuno ralentizan el metabolismo hepático. La dieta hiperproteica aumenta el metabolismo hepático. Mecanismos generales de acción de los fármacos. El efecto de los medicamentos se produce a nivel celular y cómo se produce es lo que llamamos mecanismo de acción de un fármaco. En función del mecanismo los podemos dividir en de acción inespecífica. De acción específica. Por sugestión, placebo. Mecanismos inespecíficos. Derivados de sus propias características físico-químicas. Neutralización del pH. Formación de quelatos. Capacidad de disolverse en lípidos. Acción tensioactiva. Capacidad absorbente. Acción oxidante y reductora. Efecto osmótico. Precipitación de proteínas. Incorporación de un fármaco a una macromolécula por suplantación. Los más característicos son los anestésicos generales y los agentes neutralizantes del pH del estómago, alcalinos. Mecanismos específicos. Pertenecen a este grupo aquellos fármacos cuyos efectos se producen a través de la unión a estructuras específicas celulares, los llamados receptores, estructuras de naturaleza proteica asociadas o no a radicales libres y localizadas sobre todo en la membrana celular. La activación de un receptor por un fármaco produce una reacción bioquímica que implica cambio en la polaridad de la membrana, activación o inhibición de los sistemas enzimáticos de la membrana celular y modificación de las tasas intracelulares de los llamados segundos mensajeros, AMP, GMP, calcio, fosfatilinositol, prostaglandinas. Concepto de agonismo y antagonismo farmacológico. Fármaco agonista es el que alcanza al receptor con una concentración suficiente, se ensambla a este y lo activa. El agonismo puede producirse por adición o suma de efectos y su potenciación. Fármaco antagonista es el que se une al receptor pero no lo activa. Impide que actúe el agonista. El antagonismo puede ser competitivo, actúan sobre el mismo receptor. No competitivo, actúan sobre receptores distintos. La unión del fármaco al receptor se hace a través de enlaces físico-químicos de tipo lábil y produce una unión no permanente. Si el enlace fuera permanente, se convertiría en un enlace covalente y se comportaría como un veneno. Los receptores pueden ganar o perder sensibilidad frente a un agonista, lo que explica el grado de tolerancia. Si administramos dos fármacos que actúan sobre un mismo órgano, puede ocurrir que incrementen sus efectos, agonismo. Que se anulen entre sí, antagonismo. Curva dosis-respuesta. La intensidad del efecto de un fármaco depende de la dosis y puede ser gradual, a mayor dosis se produce un mayor efecto. Seguir la ley del todo o nada. La curva dosis-respuesta o logaritmo dosis-efecto es el mejor método que tenemos para cuantificar los efectos de los medicamentos. La potencia y la actividad de un fármaco son dos propiedades distintas. Actividad igual a efectividad. La potencia, indica cantidad de fármaco necesaria para conseguir la efectividad. Dos fármacos pueden ser igualmente eficaces pero diferentes en cuanto a potencia, para conseguir el mismo efecto uno necesita un miligramo y el otro 10 miligramos. El placebo. El concepto placebo se explica a través de la sugestión del individuo. Esto implica la acción de mecanismos psicológicos. Existen dos tipos de placebo. Puro, carente de actividad, agua destilada. Impuro, mínima actividad farmacológica. Toxicidad y efectos colaterales. Efectos indeseables de los medicamentos. Todo fármaco produce efectos beneficiosos y perjudiciales. La OMS describe como efecto adverso todo efecto no deseable que aparece tras la administración de un medicamento a dosis terapéuticas con la intencionalidad de curar, prevenir o diagnosticar la enfermedad en un paciente. Reacciones adversas. Las reacciones adversas son cualquier efecto tóxico o perjudicial que resulte de la acción de un fármaco a las dosis habituales y en la indicación correcta. Se producen en un 10-20% de los pacientes ingresados. Son la causa del 3-6% de los pacientes que acuden a urgencias. Provocan del 0,2409% de las muertes en los pacientes hospitalizados. Las causas que favorecen las reacciones adversas son la sobredosificación, el error de administración, el propio fármaco, cuanto más activo implica mayor riesgo, el número de fármacos que se tomen simultáneamente, existencia de una patología previa en el paciente, hepática, renal, cardíaca, edad, sexo, características genéticas. Algunos ejemplos de reacciones son fiebre, erupciones y urticaria, alteraciones hemáticas, angioedema, shock anafiláctico, enfermedad del suero, reacción alérgica que suele aparecer de 7 a 12 días después de la administración de un fármaco. Existen tres clases de reacciones adversas. Tienen lugar dependiendo de la dosis empleada. Son los más habituales en clínica. Escasa mortalidad. Desaparecen con el ajuste de la medicación. Inesperados, raros e independientes de la dosis. Baja frecuencia de aparición. Conllevan una gran mortalidad y se manifiestan por un cuadro grave o muy grave. Mecanismo de producción inmunológico, el fármaco se comporta como un antígeno, y genético, error genético. También pertenecen a este grupo la idiosincrasia, respuesta peculiar y anómala de un sujeto tras la toma de un medicamento, y la tolerancia, el sujeto se vuelve insensible a un medicamento y hay que aumentar las dosis para alcanzar el mismo resultado. Taquifilaxia, intolerancia de presentación aguda. Efectos indeseables diferidos en el tiempo, meses o años, que pueden dar lugar a carcinogénesis, aparición de tumores, o teratogénesis, malformaciones en el feto. Los medicamentos interfieren en la síntesis o replicación del ADN celular. Resistencia a los fármacos. Resistencia a antibacterianos, hipotensores, anticoagulantes y otros. No es muy conocido el mecanismo, puede deberse a defectos hereditarios o no hereditarios. Toxicidad. Los efectos tóxicos son una ampliación de las acciones terapéuticas de los fármacos. Todos los fármacos tienen efectos tóxicos en mayor o menor grado. La toxicidad tiene una incidencia del 10-12% de los pacientes hospitalizados y su mortalidad es del 1%. La conducta terapéutica en las intoxicaciones comprende dos tiempos. Urgencia inmediata, medidas inmediatas a la toma de contacto con el paciente, sin esperar a conocer el tóxico responsable. Urgencia diferida, mientras se toman las medidas inmediatas se realizan las investigaciones necesarias para averiguar la naturaleza del fármaco. Interacciones medicamentosas. La toma simultánea de dos o más medicaciones, polifarmacia o polimedicación, puede derivar en efectos adversos al interaccionar dichos medicamentos. Interacciones farmacocinéticas. Se producen a nivel de absorción, distribución, biotransformación y eliminación. A nivel de absorción, principalmente en el tubo digestivo, dos fármacos se encuentran en la luz gastrointestinal. Los mecanismos de producción más frecuentes son la formación de quelatos, absorción de medicamentos y los modificadores de la motilidad intestinal. Formación de quelatos, dos sustancias se unen y forman un complejo insoluble y no absorbable por lo que sus niveles en sangre bajan drásticamente. Absorción de medicamentos, un fármaco con una amplia superficie molecular capta otro, como resultado el segundo deja de absorberse en cantidad importante. Modificadores de la motilidad intestinal, cuando se administran fármacos que aumentan o disminuyen la motilidad intestinal y el vaciado gástrico. Si un fármaco es de absorción gástrica y el contenido gástrico se vacía rápidamente produce una disminución de la absorción. A nivel de la distribución, cuando dos fármacos se unen a las proteínas en el mismo sitio se produce una competencia y, como resultado, aumenta la fracción libre del fármaco desplazado aumentando su efecto. A nivel de la biotransformación, a este nivel se producen dos tipos de interacción, por incremento del metabolismo y por disminución del metabolismo. A nivel de la eliminación, a nivel renal existen dos formas de que aparezca un medicamento en la orina, por filtración o por secreción tubular, para los fármacos de carácter ácido. Dos fármacos ácidos interaccionan y como resultado uno de ellos no se excreta, aumentando sus tasas en sangre. Otra interacción se produce por la modificación del pH ácido de la orina. Su alcalinización facilita la excreción de fármacos ácidos. Interacciones farmacodinámicas. Tienen lugar a nivel de los efectos, antagonizando o potenciando. Pueden derivar en aplicaciones terapéuticas o consecuencias tóxicas. Incompatibilidades medicamentosas. Tienen lugar fuera del enfermo. Suceden en el instante de su administración. El mecanismo de producción es físico-químico. Debemos conocer o consultar antes de mezclar dos medicamentos. Farmacovigilancia. La farmacovigilancia es el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Puede considerarse como la actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de las reacciones adversas de los medicamentos una vez comercializados. Se basa en la vigilancia epidemiológica, la cual permite recoger datos inmediatos en los centros y servicios hospitalarios en todos los niveles, así como farmacias. Una reacción adversa es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas normalmente en la especie humana para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de cualquier función biológica. El Sistema Español de Farmacovigilancia es la red de centros de todas las comunidades autónomas, coordinada por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que integra las actividades que las administraciones sanitarias realizan para recoger y elaborar la información sobre reacciones adversas a medicamentos. A su vez, el Sistema Español de Farmacovigilancia forma parte del Programa Internacional de la OMS, Programa de Notificación Espontánea de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos, que funciona en 65 países y que tiene su centro coordinador internacional en Suecia. La Ley General de Sanidad establece la obligatoriedad para los importadores, fabricantes y profesionales sanitarios de comunicar los efectos adversos causados por medicamentos y otros productos sanitarios, cuando de ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes. La coordinación de la recogida de datos se realiza a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Las funciones que la agencia tiene encomendadas en materia de farmacovigilancia las realiza a través de la Subdirección General de Seguridad de Medicamentos. Se realizan ensayos, en animales y en el hombre, previos a su comercialización. Estos ensayos siguen unas directrices éticas. La OMS resalta la conveniencia de vigilar los medicamentos que se consumen habitualmente mediante farmacovigilancia en centros especialmente diseñados para ello. Objetivos fundamentales de la farmacovigilancia. Registro. Notificación. Evaluación sistemática de las reacciones adversas de los medicamentos. La notificación se fundamenta en tres aspectos. Informes individuales, basados en farmacovigilancia espontánea, basados tanto en informes de médicos, enfermeros, farmacéuticos, odontólogos y usuarios en general. Farmacovigilancia organizada por el grupo de expertos encargados de detectar y controlar las reacciones adversas de los medicamentos. Farmacovigilancia basada en estudios de casos, control y estudios de cohortes en un grupo determinado de población, siendo estos métodos más rápidos y económicos. Funciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en materia de farmacovigilancia. 1. Actuar como centro nacional de referencia en materia de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 2. Realizar estudios farmacoepidemiológicos destinados a evaluar la seguridad de los medicamentos de uso humano. 3. Planificar, evaluar y desarrollar el Sistema Español de Farmacovigilancia. 4. Identificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados a la utilización de medicamentos de uso humano ya comercializados. 5. Recibir, valorar, procesar y emitir información sobre las sospechas de reacciones adversas procedentes de la industria farmacéutica correspondientes a los medicamentos de uso humano. 6. Realizar actuaciones internacionales en materia de inspección y control de medicamentos con otras administraciones sanitarias y con organismos internacionales. Métodos de farmacovigilancia. Sistema de notificación voluntaria o espontánea, tarjeta amarilla. Vigilancia intensiva. Estudios observacionales. Estudios de vigilancia postcomercialización. Monitorización de eventos ligados a la prescripción. Fusión de registros clínicos. La tarjeta amarilla. El procedimiento de seguimiento de las reacciones adversas se realiza mediante la elaboración de lo que se denomina tarjeta amarilla para la notificación de los efectos adversos de los medicamentos que puedan realizar los profesionales sanitarios colegiados. Esta información es evaluada por los centros de farmacovigilancia de cada comunidad y enviada a la base de datos del Sistema Español de Farmacovigilancia. Se mantiene la confidencialidad, tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios notificadores. Es un método sencillo que abarca a toda la población. Favorece la rapidez en la detección, abarca todos los medicamentos desde su comercialización y permite detectar reacciones adversas poco frecuentes. Normativa y legislación en materia de farmacovigilancia. Disposiciones españolas. Ley General de Sanidad, artículo 99. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, que regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, BOE de 24 de abril, de regulación de los productos sanitarios. Circulares españolas. Circular número 18/90, de 21 de noviembre, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Circular número 4/2000 de la Agencia Española del Medicamento. Disposiciones europeas. Reglamento CNO 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, 12 del 30 de abril, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre, 12 del 28, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, 12 del 30 de abril, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Condiciones de conservación de los medicamentos. Son muchos los factores que inciden en la estabilidad del medicamento desde su fabricación hasta el momento de su utilización, por lo que deficiencias en los sistemas de conservación, rotura de la cadena de frío, o en el tipo de envase pueden ocasionar estragos en la estabilidad de un medicamento. Hay que señalar que los productos formados como consecuencia de la degradación de fármacos, aunque, en general, carecen de actividad farmacológica, a veces pueden ser potencialmente tóxicos o dar lugar a alteraciones en las características organolépticas. Para evitar o retrasar este tipo de reacciones pueden tomarse una serie de medidas, entre las que podemos destacar el control de la temperatura, ya que un incremento de la temperatura, en términos generales, se acompaña de un aumento en la velocidad de degradación. Los márgenes óptimos entre los que debe situarse la temperatura para una buena conservación de los medicamentos, en nuestro caso los termolábiles, se establecen de forma genérica entre los 2C y los 8C. 1. Factores que inciden sobre la estabilidad de los medicamentos. Existen múltiples factores que inciden sobre la estabilidad de un producto farmacéutico. La actividad de los principios activos. La interacción potencial entre los principios activos y excipientes. El proceso de elaboración, la forma posológica, el tipo de recipiente, revestimiento, cierre y las condiciones ambientales durante el transporte, almacenamiento y manipulación. El aumento de temperatura acelera, en general, el deterioro de los productos, mientras que las bajas temperaturas pueden facilitar el deterioro de algunos materiales plásticos, o la formación de flóculos o gránulos en ciertas vacunas. ¿Qué propiedades del medicamento pueden verse afectadas cuando se someten a temperaturas más altas de las deseadas? Propiedades químicas pueden producirse reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, racemización, descarboxilación, polimerización, evaporación de disolventes, volatización de aceites esenciales y de destrucción de sustancias termolábiles, proteínas. Propiedades físicas pueden alterarse algunas propiedades originales, apariencia, uniformidad, etc. Propiedades terapéuticas pueden modificarse los efectos terapéuticos. Propiedades toxicológicas pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de productos tóxicos. El grado en que se ven modificadas las propiedades de los medicamentos es variable y depende tanto de la temperatura alcanzada como del tiempo de permanencia de las especialidades farmacéuticas a dicha temperatura. En términos generales, un incremento de la temperatura se acompaña de un aumento de la velocidad de degradación. En congelador temperatura inferior a -15C. Refrigerado o en refrigerador más 2C a -8C. Fresco. Más 8C a más 15C. Temperatura ambiente más 15C a más 25C. La cadena de frío es el conjunto de eslabones de tipo logístico que intervienen en el proceso de almacenamiento, conservación, manejo, transporte y distribución, para mantener a una determinada temperatura. Los medicamentos pueden sufrir transformaciones con la variación de la misma, desde que salen de las casas fabricantes hasta que llegan hasta su destino. Caducidades. Para una adecuada conservación de los medicamentos una vez abiertos, se establecen las siguientes recomendaciones generales. Una vez abierto el envase, se considera una fecha de caducidad de entre 7 a 10 días, y se ha de marcar la fecha de apertura. Aquellos medicamentos termolábiles, tendrán una indicación en la caja con el símbolo de frío y deberán conservarse en frigoríficos secos, entre más 2C y 8C. Cuando el fármaco es fotosensible se preserva de la luz en recipiente de cristal de topacio. Los estupefacientes se conservan bajo llave. Al abrir el envase, anotar la fecha de apertura y caducidad. Mantenerlo conservado en las condiciones que indique el fabricante. Comprobar, antes de la administración, que el medicamento se encuentra dentro de la fecha recomendada para su uso una vez abierto. La fecha de caducidad ha de ir tanto en la caja como en el envase, en el blister o en el tubo, en caso de pomadas. Ha de constar tanto el mes como el año y se considera válido hasta el mes vencido. No deben conservarse envases abiertos sin tapón, ni ampollas empezadas, ni viales pinchados con aguja. Nunca superar la fecha de caducidad original que aparece en el envase. A continuación se detallan algunos ejemplos de conservación en relación a la caducidad. Dalsy marca registrada, que una vez abierto tiene un periodo de validez de 12 meses. Apiretal marca registrada, puede utilizarse durante 6 meses después de abrir el envase. Antibióticos, desechar una vez finalizado el tratamiento. Colirios o gotas para los ojos, no superar las 4 semanas o desecharlo cuando se acabe el tratamiento. Gotas para el oído, tirarlo cuando se acabe el tratamiento. Lo mismo haremos para inhaladores, deshacernos de ellos cuando no los necesitemos. Uso y empleo de citostáticos. Marco legal. Legislación. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/boe-1995-2429-2 consolidado PDF. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE número 104, 1 de mayo de 2001. http://www.boe.es/boe-dias/2001/05/01/pdfs/158931158999 pdf. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. http://3ubs.inst.es/instweb/contenidos/normativa/textos legales/rd/1997/665-97/pdfs/real decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protección del ostra PDF. Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, sexta 16 directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CE del Consejo, versión codificada. HTTP emoticono cara de disgusto barra EURLEX Europa EU barra LEX URISERV barra LEX URISERV DO, URI igual a OJ, L, 2004-158-0050-0076, S, PDF. Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz en periodo de lactancia BOE número 5707-03-2009 HTTP emoticono cara de disgusto barra www.instes/instweb/contenidos/normativa/textos legales/rd/2009/rd298/pdfs/real decreto 298/2009 de 6 de marzo por el que se modifica el Real PDF. Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE número 140-12-06199-7 http emoticono cara de disgusto barra www.instes barra instweb barra contenidos barra normativa barra textos legales barra rd barra 1997 barra 773-97 barra pdfs barra real decreto 77319-9730 de mayo sobre disposiciones mínimas de SPDF. Documentos de interés. Guía técnica del INSTAL Real Decreto 374/2001 para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. INST. HTTP emoticono cara de disgusto barra 3ubs.inst.es barra instweb barra contenidos barra normativa barra guías técnicas barra ficheros barra g-aqpdf. Guía técnica del INSTAL Real Decreto 773/1997 para la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. INST edición 2012 HTTP emoticono cara de disgusto barra www.instes barra instweb barra contenidos barra normativa barra guías técnicas barra ficheros barra epipdf. Guía técnica del INSTAL Real Decreto 665/97 para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos mutagénicos. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. HTTP emoticono cara de disgusto barra 3ubs.inst.es barra instweb barra contenidos barra normativa barra guías técnicas barra ficheros barra agentes-cancerígenos.pdf. Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. http://3ubs.inst.es/instweb/contenidos/instituto/noticias/noticias-bajo-inst/2011/ficheros/2011-1-2023-bajo-dir-bajo-mater-pdf. NTP 914 embarazo. Lactancia y trabajo, promoción de la salud. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. HTTP emoticono cara de disgusto barra 3ubs.inst.es barra instweb barra contenidos barra documentación barra NTP barra ficheros barra 891 a 925 barra 914 WPDF. NTP 915 embarazo, lactancia y trabajo, vigilancia de la salud. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. HTTP emoticono cara de disgusto barra 3ubs.inst.es barra instweb barra contenidos barra documentación barra NTP barra ficheros barra 891 a 925 barra 915 WPDF. NTP 740 exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. http://3ubs.inst.es/instweb/contenidos/documentación/fichas-técnicas/ntp/ficheros/750-ntp-740pdf. NTP 1051 exposición laboral a compuestos citostáticos. Sistemas seguros para su preparación. 2015 http://www.instes/instweb/contenidos/documentación/ntp/ficheros/1043-1054-ntp1051wpdf-erc, a editor. Preventing a acquia patient exposure to sae to toxic and other hazardous drugs. European Policy Recommendations. Bruselas. Road Public Policy. 2016. Generalidades. Los citostáticos son medicamentos con mecanismos de acción muy diversos pero con la característica común de interrumpir el ciclo celular en alguna de sus fases. Esta propiedad permite utilizarlos en el tratamiento de enfermedades neoplásicas. El proceso de preparación de fármacos citostáticos se realiza generalmente en los servicios de farmacia de los hospitales. Tras validar la prescripción médica, y partiendo del producto comercial, se realizan las manipulaciones necesarias, reconstitución, mezclas, diluciones, etc., para obtener el medicamento en las condiciones adecuadas para su administración al paciente. con el fin de trabajar en condiciones asépticas y proteger al trabajador y al ambiente, las preparaciones de agentes citostáticos se realizan en cabinas de seguridad. Las cabinas de seguridad biológica, CSB, clase 3 de acuerdo a la norma UNEN 12469-2001 están diseñadas para el manejo de los agentes microbiológicos más peligrosos y clasificadas como de nivel de bioseguridad 4. Trabajan a presión negativa. Debido a la total contención del producto, también se pueden utilizar para la manipulación de citostáticos. Estas cabinas disponen de caja de transferencia para introducir y sacar los productos y puertos de acceso con guantes. Incorporan filtros absolutos de muy alta eficacia grupo H, EPA, generalmente de clase H14, o filtros de ultra baja penetración grupo U, ULPA, situados en la entrada y en la extracción del aire. En la extracción generalmente se colocan dos filtros en serie. Algunos modelos añaden prefiltros clase G3 según norma UNEN 779-2013. También existen CSB clase 3 con flujo laminar tanto en la cámara de trabajo como en la caja de transferencia o paso de material, o con acceso abierto en su parte frontal como las CSB clase 2 específicas para el trabajo con citostáticos. Como norma general, los medicamentos peligrosos deben estar identificados durante el proceso de su utilización, abarcando toda la cadena de su gestión, recepción, desempaquetado, almacenaje, transporte, contaje, reenvasado, preparación, administración, limpieza y eliminación de residuos. Los manipuladores de citostáticos pueden estar expuestos a la inhalación de aerosoles y vapores, menos probable, que se pueden desprender durante la preparación o debido a la rotura de viales y ampollas. La penetración del citostático a través de la piel y mucosas por el contacto directo con derrames o con objetos contaminados, y la penetración parenteral debida a pinchazos producidos por agujas o cortes por ampollas y viales rotos. Factores de riesgo más importantes. Los factores de riesgo más importantes que aumentan la probabilidad de que se materialicen los daños para la salud derivados de la exposición a los agentes citostáticos, son la toxicidad inherente de cada citostático. Presentaciones comerciales poco adaptadas a las dosis habituales que precisan de manipulación previa a su administración. Envases primarios, viales, ampollas, contaminados externamente. Utilización de cabinas inadecuadas. Equipos e instalaciones no adecuadas. Ausencia de área específica aislada para las preparaciones. Deficiente control ambiental en el local de trabajo, aire, número de renovaciones de aire por hora, temperatura, presión. Material de protección no disponible, insuficiente o inadecuado. Número de preparaciones que se realizan por trabajador, relacionado con el tiempo de exposición. Procedimientos de trabajo y limpieza inadecuados o inexistentes. Deficiente adiestramiento de los manipuladores. Otros factores a considerar son las circunstancias individuales de los trabajadores como alergia a los agentes citostáticos y barra o patología dermatológica importante. Que planeen un embarazo a corto plazo. Que tengan historia de abortos y barra o hijos con malformaciones congénitas. La situación de embarazo, periodo de lactancia natural y cualquier otra condición de susceptibilidad particular de carácter temporal. Que trabajen con radiaciones ionizantes. Que previamente hayan recibido tratamientos citostáticos o inmunosupresores y barra o radiaciones. Que se sospeche daño genético o estén alterados determinados parámetros biológicos. Trastornos de inmunodeficiencia. Que hayan sufrido accidentes con citostáticos y se encuentren en estudio. La existencia de patologías susceptibles de empeorar en contacto con citostáticos. Medidas preventivas. Desde el punto de vista de seguridad ocupacional, debemos concentrarnos en disminuir la exposición hasta el mínimo nivel razonablemente posible. Conceptualmente, los objetivos generales pueden ser los siguientes. Disminuir la generación de contaminación, mediante la aplicación estricta de la normativa aprobada. Las principales fuentes de contaminación son la formación de aerosoles y los derrames. Una adecuada formación del personal y una evaluación periódica del grado de cumplimiento de los procedimientos. El personal sanitario y los cuidadores deben estar informados y formados sobre los riesgos asociados a la actividad que realiza y tomar las medidas necesarias para evitar riesgo para su salud. Las recomendaciones realizadas en esta revisión son de carácter general, y no pueden cubrir la totalidad de las situaciones posibles. Siempre se debe aplicar la mayor protección e información tanto al personal manipulador como a los cuidadores, pero, ante todo, se debe garantizar la atención al paciente y aplicar el juicio crítico profesional ante cualquier circunstancia concreta. Debe informarse también a cuidadores y familiares sobre las precauciones a tener en cuenta en la manipulación de excretas de los pacientes tratados, ya que pueden contener restos de los medicamentos durante un cierto tiempo. La utilización de sistemas cerrados de preparación, administración. Se ubicarán los citostáticos en su lugar de almacenamiento lo antes posible, transportándolos hasta el mismo de forma que se minimice el riesgo de rotura. En el caso de detectarse algún recipiente roto o humedecido, se aplicará el procedimiento de tratamiento de derrames. Se debe exigir al laboratorio fabricante que el contenedor de transporte de los citostáticos sea fuerte y fácilmente identificable, para minimizar los daños en caso de accidente. Igualmente, el contenedor debe indicar la naturaleza de su contenido citotóxico e incorporar instrucciones sobre precauciones y medidas a adoptar en caso de accidente. Almacenamiento de citostáticos. Se aconseja que los citostáticos se almacenen en un área específica y debidamente identificada. Guía de manejo de medicamentos citostáticos 28. Con el fin de evitar roturas, se recomienda que estén situados en una zona de poco movimiento y que las instalaciones estén diseñadas para evitar las roturas por caída. Los nuevos materiales de envasado como el propileno, resistente a la rotura y de menor peso, incrementan la seguridad del almacenamiento. En el caso especial de aquellos citostáticos que presentan gran semejanza en la denominación, envase o etiquetado, se estudiarán medidas especiales para evitar el intercambio accidental. Por ejemplo, no se almacenarán en posiciones adyacentes de la balda, se considerará este criterio al seleccionar el proveedor, se añadirán señales de alerta en la hoja de trabajo, etc. Algunos alcaloides de la vinca, y las antraciclinas, entre otros, constituyen grupos de riesgo. Algunos citostáticos son fotosensibles y deben almacenarse protegidos de la luz. En el caso de citostáticos termolábiles se almacenarán en cámaras frigoríficas que dispondrán de un sistema de control de temperaturas. Ante el aumento del número de medicamentos de estas características y del elevado costo de muchos de ellos, se hace necesario que estas cámaras dispongan de sistemas de alarma que se activen cuando se salen del rango de temperatura establecido, así como de registro continuo de la misma, o al menos de registro de temperaturas máximas y mínimas. En el caso de que se produzca alguna rotura accidental, se aplicará el procedimiento de tratamiento de derrames, ver más adelante. Es aconsejable que se disponga de un equipo de tratamiento de derrames en la zona de almacenamiento. Hoja de trabajo. La hoja de trabajo debe ser individualizada para cada paciente e incluirá toda la información necesaria para la preparación sin que el técnico que la lleva a cabo tenga que realizar cálculos. Para cada preparación proporcionará datos de identificación del paciente. Detalles de reconstitución, disolvente y volumen a emplear. Dosis y volumen calculado, se recomienda trabajar siempre con concentraciones fijas. Este método aumenta la seguridad cuando se aprovechan viales parcialmente utilizados, permite chequear si la dosis de la preparación final es correcta a partir del volumen y facilita el cálculo del volumen en la hoja de trabajo. Se indicará asimismo el número de envases, viales, ampollas, necesarios para preparar cada dosis. Vehículo en el que debe añadirse cada fármaco, estabilidad y condiciones de conservación, precauciones o instrucciones especiales, si es que alguna preparación lo requiere. Etiqueta. La información que debe suministrar será lo más completa posible e incluirá datos referentes a identificación y localización del paciente. Contenido del preparado, vehículo, volumen, medicamento, dosis y volumen que la contiene. Detalles de administración, fecha, hora, vía, duración y velocidad. Detalles de conservación. Caducidad. Otra información como precauciones especiales, etc. Es indispensable conocer la estabilidad de cada citostático en diferentes condiciones, vehículo, concentración, condiciones de almacenamiento, luz, temperatura, etc. Esta información nos permitirá programar la actividad de la unidad, aprovechar los viales parcialmente utilizados, analizar la idoneidad de las prescripciones y de los nuevos protocolos, procedimiento de tratamiento de derrames y exposiciones accidentales, actuación ante derrames. En primer lugar, se protegerá con bata impermeable, calzas y dos pares de guantes. En el caso de que el derrame se haya producido en el exterior de la CBS, se utilizará además mascarilla homologada de protección respiratoria, tipo P3. En el caso de que se trate un derrame de gran volumen, se procederá a aislar la zona. Se empapará el derrame con un paño absorbente, seco si se trata de líquidos, y húmedo si es un polvo seco, antes de proceder a su limpieza. Si existen restos de cristales, nunca se recogerán directamente con la mano, sino con la ayuda de unas pinzas, o cepillo, y un recogedor desechable. Finalmente se lavará la zona tres veces con jabón, aclarando finalmente con abundante agua. Para limpiar se procederá de las zonas menos contaminadas a las más contaminadas. Todos los residuos recogidos, así como el material empleado, se tratarán como material contaminado a la hora de su eliminación. Equipo de derrames. Dado que la actuación ante un derrame debe ser inmediata, y que se requiere material diverso, resulta práctico reunirlo en un equipo diseñado a tal fin. Los equipos, cuya ubicación debe ser bien estudiada y comunicada al personal, pueden contener los siguientes elementos. Procedimiento de tratamiento de derrames, bata impermeable. Dos pares de guantes. Gafas desechables con protección lateral. Mascarilla homologada de protección respiratoria. Calzas. Paños absorbentes en cantidad suficiente. Recogedor desechable y cepillo, o pinzas para recoger los fragmentos de vidrio. Bolsas para residuos de citostáticos. Tratamiento de exposiciones accidental. Cuando se produzca una contaminación del equipo de protección, se retirará el mismo inmediatamente, y se procederá al lavado de la piel inferior. En caso de que se produzca un contacto directo con la piel o mucosas, se lavará inmediatamente con agua y jabón la zona afectada durante aproximadamente 10 minutos. En el caso de contaminación por mitomicina se empleará bicarbonato sódico 1M. En el caso de afectación ocular, se irrigará abundantemente con suero fisiológico. Se debe realizar un seguimiento médico de la zona afectada. Restricciones. La mayoría de las normativas de manejo de citostáticos desaconsejan la manipulación de citostáticos a mujeres embarazadas, a las que planifiquen un embarazo a corto plazo, a madres en periodo de lactancia, inmunodeprimidos o con tratamiento inmunosupresor. También se recomienda no manipular con alteraciones que puedan presentarse derivadas de la acción propia de estas sustancias, cutáneas alérgicas, renales, hepáticas, sanguíneas, etc. Monitorización. Hay que considerar dos tipos de monitorización. Monitorización ambiental, determinación de citostáticos en ambiente, en distintas superficies de trabajo, contaminación del exterior de los envases de citostáticos, guantes, batas, etc. Solamente se han desarrollado técnicas para la determinación de algunos citostáticos, ciclofosfamida, fluorouracilo, y no están al alcance de la mayoría de los servicios de farmacia. Con esta monitorización obtenemos una medida de la exposición ambiental. Monitorización biológica, los métodos empleados pueden ser a su vez selectivos, análisis de citostáticos o de sus metabolitos en orina y sangre del personal. No selectivos, miden determinadas propiedades de algunas sustancias como la mutagenicidad o la electrofilia. Bibliografía. Adams M., Haaland L.N., Bastwick P.M. Farmacología para enfermería, un enfoque fisiopatológico. Segunda ed. Madrid, Pearson Prentice Hall, 2009. Castells Molina S., Hernández Pérez M. Farmacología en enfermería. Segunda ed. Madrid, Elsevier, 2007. Lorenzo Fernández P. Velázquez Farmacología básica y clínica. 18ª ed. Ma. Madrid, Médica Panamericana, 2009. Lulman H., Mourca, Heinle Farmacología, Texto y Atlas. Sexta ed. Madrid, Medi. Capan Americana, 2010. Mosquera González J.M., Galdós Anuncibaipe Farmacología Clínica para EN. Fermería. Cuarta ed. Madrid, Gragil Interamericana, 2005. Rang HP, Dale MM Farmacología. Sexta ed. Madrid, El Sabir, 2008. Velasco Martina Compendio de Farmacología General. Primera ed. Madrid, Díaz. De Santos, 2001. HTTPS emoticono cara de disgusto barra www.cefes barra biblioteca virtual barra citostáticos barra guía manejocitos PDF.